De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A mí me ha sonado a avión y he dicho, está sobrevolando el espacio aéreo de la ciudad de la imagen un avión, pero no, más bien tenía que ver con la tormenta, aunque yo me miraría ese efecto, ¿eh, Juanjo? Que a mí me ha sonado a avión. Carmen, ¿a ti a qué te ha sonado?
Pues yo por un momento he pensado, a ver si va a ser Superman.
A ver si va a ser Superman, también podría haber
porque
sido.
Porque es un avión, es un pájaro, no, pues Superman.
Ten cuidado, no obstante, con Superman, que ya sabes que el Hombre de Acero está últimamente de polémica. Más que él, el compañero nuevo sí. que le van a poner en la peli se va a unir a Batman. Y ya sabéis que, bueno, pues Batman lo va... Bueno, yo no sé si al final Ben Affleck será Batman o no, porque se está causando tal revuelo.
No
y 70.000 personas han firmado ya para que no sea Ben Affleck Batman. Y digo yo, pero no tenéis cosas mejores que hacer.
Pero yo digo yo, que en cualquier caso, ¿qué más da? Si total, el chico que hace de Superman tampoco pega.
Hombre.
¿Qué más da?
Ya. Pero es que tenemos el problema de que nosotros somos como, de la generación de Christopher
Como Christopher Reeve ninguno, la verdad.
Pero porque somos de esa generación.
Sí, las cosas
entonces,
como son.
A nosotros nos parece el más, pero a lo
siempre
mejor...
Siempre será Superman.
Quien vea de repente a Superman a día de hoy y vea después a Christopher Reeve diga, pues no, pues resulta que a mí me gusta más el de ahora. Sobre todo, si ha mejorado en el atuendo, en el vestuario.
Hombre, el atuendo sí,
es
eso
más,
del calzoncillito rojo por fuera que se lo han quitado. Pues,
más
oye,
del siglo
sí.
XXI, ya no parece es, tanto un pijama y ahora
sí,
es como más de superhéroe.
Un poquito así más...
Más formado.
Más hecho él.
Sí, es como que, bueno, sí. a pesar de que él es muy fuerte y soporta muy bien los golpes, por lo menos que pare un poquito el traje.
Sí, es como más armadura. Se sí. parece un poquito más al traje de Batman.
Uh-huh. Pero, en fin, que no
y
sabemos.
Total, si Batman va a llevar máscara, qué más da.
También
la,
es
la verdad
cierto.
Es que Ben Affleck es osito, ¿eh?
Pero no lo sé, le tenéis mucha manía. Es un actor, el pobre, que la gente le tiene muchísima manía.
Hombre, yo manía no le tengo al pobre, tampoco me ha hecho nada. Pero
ya,
bueno,
ya,
quizá
ya, pero...
le ve un poquito soso, ¿no?
Sí,
para Batman
no
hace falta
fijas...
quizá alguien más fuerte, ¿no?
Mira que se había redimido con Argo.
Claro que también hay que tener en cuenta que, a ver, ¿quién ha encajado bien en el papel de Batman? Porque yo de los que Batman que recuerdo ahora mismo, ninguno. Esto es casi como lo de 007, que muy pocos encajan.
Uh-huh. Si es que es lo que tienen los personajes de cómic, ¿no? Que al fin y al cabo están dibujados y después cuando les queremos dar una apariencia pues ya humana y poner a un actor detrás, pues a veces es complicado. No te digo yo exactamente igual con las heroínas, que me estoy acordando yo de un par de Catwomans que también
tremendas
eran
también.
Para echarlas de comer aparte.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O fíjate ahora mismo la película de Los Vengadores, todo el casting es perfecto menos la Viuda Negra. Menos la vida. Porque si alguien encaja, fíjate bien, en su papel, uh-huh. es Tony Stark. O sea, ¿cómo se llama? Downey Jr., no me acuerdo ahora bien.
Uh-huh. Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr.
Que
es,
hace de,
es Iron Man.
De acero del
es Iron David. Man. Es que es perfecto. Es Tony Stark. Uh-huh. Ese hombre está clavado. Los demás están bastante bien. Pero, hombre, la Viuda Negra...
No te ha gustado.
No, Scarlett Johansson de la Viuda Negra, pues la verdad que no.
Bueno, que en esto del mundo del cine ya sabéis que siempre hay oportunidad para que todos hablemos, pero a mí esto de hacer una campaña para que un actor no sea un personaje determinado creo que es superar una línea. Lo decidirá sí. el productor, lo decidirá el director y después cuando haga su trabajo pues le criticamos si lo ha hecho mal, pero si el pobre todavía no se ha enfundado en el traje de Batman y ya nadie quiere que lo haga. Esto tiene, yo no sería capaz de ser actriz y estas cosas para que todo el mundo me criticara incluso antes de hacer nada, creo que no sería capaz de soportarlo.
Hombre, yo sí, yo con el suelo que ellos tienen lo aguantaría, Creo que
no
podría superarlo.
Si está pagado, no sé yo si está pagado. En fin, ¿qué tiempo hay para saber si finalmente será Ben Affleck Batman o no? Ya sabéis que va a ser el nuevo partner de Superman en la próxima entrega que realicen del Hombre de Acero. Y bueno, pues que estaremos pendientes de cuando se ruede y de cuando se estrene para que después podamos decir cosas. Son las 11 y 11 minutos de la mañana. Mirad qué número más mágico, justo aquel en el que acabamos de entrar. Arrancamos nuestra segunda hora de programa, hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros y nos vamos a acercar a San Sebastián de los Reyes para participar en un encierro muy especial, en el encierro de los 60 y tantos, que no sé De momento no os voy a decir si es el número de participantes o si tiene más bien que ver con la edad. El encierro de los 60 y tantos será protagonista en este programa y nada, en cuestión de unos minutitos nos vamos a acercar para el municipio. Vamos a leer unos cuentos maravillosos, unos cuentos con los que los más peques de la casa puedan conciliar el sueño, esos cuentos para ir a dormir, y vamos a recordar, bueno, pues uno de los momentos más bonitos también que hemos vivido en este estudio, cuando recibíamos a Pedro Guerra. Venía a presentarnos un CD recopilatorio, 30 años que se dice pronto de carrera, que tenía que resumir en ese volumen que venía a presentarnos. Recordaremos esa entrevista, fue una delicia escuchar todo lo que nos tenía que contar, y os avanzaremos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Sabremos cómo se van perfilando las noticias para que estéis totalmente informados justo a las 2 de la tarde. Hasta que llegue ese momento, ya sabéis que tenemos también boletines horarios y música, musiquita, efeméride musical, disco con historia. Una mujer que a mí me gustaba mucho.
Shania Twain, y esta es la canción Bueno, una mujer que nació un día como hoy, un 28 de agosto, pero del año 1965, una pipiola que se lleva hoy. Shania Twain era hija de padre indio, madre blanca, y nació en un bonito pueblo de la provincia canadiense de Ontario. Ya de pequeñita, esta mujer le gustaba tocar la guitarra y componía temas, y además iba por pequeños locales, por emisoras de radio, o sea que ya empezó joven. Lo que pasa es que tuvo la desgracia, cuando tenía 21 años, de que sus padres murieron en un accidente de automóvil.
Pobre.
Pues sí, y como además ella era la mayor, se tuvo que hacer cargo de sus tres hermanos pequeños, hasta que ellos fueron mayores para emanciparse. Esto, bueno, pues transcurrieron 7 años en los cuales tuvo que posponer esa carrera musical, esos sueños. Bueno, pero la vida pasa, pasaron los 7 años, y ella lanzó su primer álbum después, titulado Shania Twain. Y a partir de ahí, con esta voz que tiene y lo bien que toca esta mujer la guitarra y lo bien que compone, pues llegó el éxito.
Un éxito que queremos recordar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
hecho alguna vez una despedida a la francesa? Seguramente que sí, y todos sabéis que es salir, escaparse sin decir nada y que nadie se dé cuenta. Pues vamos a saber por qué se dice esto de marcharse a la francesa. Sucedió durante el siglo XVIII entre las gentes de la buena sociedad de Francia. Resulta que se puso de moda esa costumbre, la de no despedirse cuando se abandonaba una reunión. Si lo hacías, si te despedías, se consideraba un rasgo de mala educación y bueno, pues ellos lo llevaban bien. Esta costumbre dio pie a que aquí en España se adoptase esta frase, sin embargo, para reprobar directamente el comportamiento de quien se ausenta, sin despedida alguna, que por mucho que a los franceses en el siglo XVIII les pareciera lo más de lo más, a mí, sinceramente, me parece una falta de educación esto de marcharse a la francesa. Hay que despedirse cuando uno se va, exactamente igual que hay que decir hola, buenos días cuando uno llega a un lugar. Y lo digo, por ejemplo, en el centro de trabajo, que a veces se nos olvida saludar y despedirnos. Y esto lo deberíamos hacer todos los compañeros. Que nos vamos a ir ahora hasta San Sebastián de los Reyes, que la bomba todavía no la vamos a bailar, pero un encierro sí que vamos a correr. Y para los que penséis que voy desfasada, sí, ya sé que el de esta mañana se ha corrido, que ha durado 2 minutos, 4 segundos, que ha habido contusionados leves y todas esas cosas, pero que hasta ahora hay otro. Una mano en la cintura. El encierro de los 60 y tantos. Que esto suena un poco a cuando te preguntan la edad, sobre todo en los 30 me dicen, hay tantos, y nunca dices los que tienes. Bueno, pues el encierro de los 60 y tantos me da a mí que tiene que ver con aquellos que han cumplido ya unos añitos, e intuyo, imagino, que los toros que se corran en este encierro no me sean muy bravos, incluso, es más, estoy yo pensando que sean un poco de mentirijilla. Gloria Risco, muy buenos días.
Buenos días, Belén, la gracia es Ronel. Son unos toros simulados,
bien.
Son unos toros hechos de cartón, digamos, empujados por 4 mozos. La verdad es que ya ha empezado este encierro de los 60 y tantos, acaba de comenzar. La verdad es que está bastante lleno de gente de todas las edades, hay que decirlo, pero también debemos decir que los que corren en este encierro sí que son personas mayores de 60 años. Oye, luego a lo mejor se puede haber colado alguien pues más mayor o más joven, pero en principio son solamente para los personas mayores de San Sebastián de los Reyes. Fíjate, Belén, estamos en la calle Real Vieja, te puedes imaginar la cantidad de gente que hay ahora mismo en el vallado y el que podemos estar escuchando.
Sí.
No sé si me escucháis.
Te escucho perfectamente.
Perfectamente, es que... Fíjate,
hay mucho follón.
Hay tanto ruido que no me oigo ni a mí misma.
Se te escucha alto y claro.
Alto y claro, menos mal.
Esa voz melodiosa es la de Gloria Risco, lo sabemos todos.
Bueno, decía que hay muchísima gente en el vallado, muchísima gente viendo este espectáculo que ha comenzado en la calle Real Vieja, esquina Payaso Eduardini, que va a concluir en la calle Real de San Sebastián de los Reyes. Mientras tanto, mientras llegan los corredores, a ver si podemos hablar con alguno de ellos, vamos a saludar a la concejal de mayores de San Sebastián de los Reyes, es Esther Bosmediano. Esther, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poco de dónde surge esta maravillosa idea, que creo que es poco vista, ¿no?, en el resto de municipios de la Comunidad de Madrid, este encierro de los 60 y tantos.
Pues sí, la verdad es que nuestros mayores del municipio demandaban el participar en la tradición de los taurina de este municipio, y bueno, pues surgió hace ya 6 años esta idea, y como ves, pues sigue teniendo una repercusión muy positiva por tanto los mayores que tienen ellos y acompañados muchas veces de sus nietos.
Oye, pensaba yo que se hacía más tranquilito que el de esta mañana, pero acabo de ver a esos mayores corriendo, vamos, como si fueran toros de verdad, ¿no?
La verdad es que sí, que la tradición taurina en San Sebastián del Encierro está muy arraigada y, por supuesto, vamos aprendiendo la de nuestros mayores y como bueno, con ciertas medidas de precaución, pero siguiendo un poco pues eso, el entusiasmo y el contagiar tanto a los mayores y a los pequeños nuestra tradición del encierro.
Y además está todo, hay que decir, Belén, perfectamente preparado, ¿sí? Tenemos ahí un habituallamiento por si acaso, ¿verdad? Hay alguna pájara, ¿no?
Claro.
Y también tenemos justo pues protección civil, ¿verdad? Esther, está todo perfectamente controlado.
Sí, sí, si tomamos las mismas medidas, además en nuestro programa que se buzonea en todo el municipio, como sabéis, una serie de medidas, como en cualquiera de los otros encierros, el encierro chiqui, pues igualmente con las medidas que hay que tomar para, bueno, pues que no tengamos ningún desafortunado accidente, pero hay que tomar todas las medidas que conviene a cualquier tipo de encierro.
Por ejemplo, ¿cuáles son esas instrucciones de vestimenta?
O, pues por supuesto el calzado, que vengan con calzado cómodo, pues con playeras deportivas o zapatillas, que lleven, pues no vengan con un vestido, sino con ropa cómoda para correr, pues que tomen sobre todo las distancias o determinadas medidas, no son como en el encierro de por la mañana, que se les dice que pues no pueden participar, ya sabéis, menos de 18, también aquí hay una limitación de edad. Bueno, pues lógicamente pensamos que no ha ingerido ninguna bebida ni ningún tóxico, pero algún medicamento, en todo caso, pero bueno, sí que hay unas ciertas recomendaciones. Y bueno, también tuvimos mucho cuidado en el diseño del recorrido.
¿Qué para nuevo este año, no?
Fue ya el año pasado, lo cambiamos, porque veíamos que ese tramo de la calle Real Vieja con vuelta a la calle Postas era muchísimo más cómodo, sin cuestas para los mayores, y la verdad es que estamos muy contentos.
Oye, Esteri, y tengo entendido que si algún mayor de los que participan en este encierro pues se ve que no puede correr más, que no puede andar más, que simplemente con que levante la mano delante del toro ya está, ¿no?
Sí, la verdad es que las personas de las peñas, que en este caso hoy es la Peña de San Sebastián quien lleva a los toros, pues bueno, tiene mucho cuidado y sabe en función de qué tipo de encierro es, que luego también pasarán el encierro chiqui, sabes que hay varios tramos de edad, pues cómo tienen que coger qué velocidad con estos toros que llevan estos carretones, ¿no?
Oye, Esther, alguna, ya la última pregunta, ya te dejo, que sigas disfrutando de este encierro. ¿Alguna anécdota de años anteriores, de estos 6 años en los que se iba celebrando estos encierros para mayores?
Bueno, pues la verdad es que anécdotas casi te las podrían contar muchísimo mejor los propios protagonistas, que sería interesante que también les hicierais a ellos algunas preguntas. Yo tan solo ver la cara de felicidad de nuestros mayores, que vale. Es increíble que con la edad que tienen, que por supuesto muchos son jóvenes de alguna manera de espíritu, pues bueno, tengan esa alegría y ese entusiasmo por seguir manteniendo la tradición de nuestros encierros.
Esther Rosediano, concejal de mayores de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por atendernos
y que disfrutéis de nuestra fiesta.
Eso haremos, muchas gracias. Hasta ahora.
Oye, Gloria.
Bueno, Belén, vamos a ver si podemos buscar. Bueno,
¿sí?
Aquí en la barrera. Hola, señora, en directo para Onda Madrid. ¡Ay, que no!
¡Ay, cuidado! ¡Que no! Digo que te pilla el toro, aunque sea simulado.
Vamos a ver. Hola, señora. ¿Qué tal? Buenos días, en directo para Onda Madrid. Que veo que se está usted poniendo el pañuelo. Cuéntame un poco si le gusta este encierro para mayores.
Pero hombre, esto es para pequeños, no para mayores.
Para pequeños, bueno. Espíritu, ¿no?
Claro.
Oiga.
Pero los mayores disfrutan.
Claro que sí. ¿Usted ha corrido alguna vez?
No me ha dado tiempo, hija.
Vaya.
En el tiempo de ello ya estaba trabajando.
¿Pero por qué? ¿Porque tiene usted 49 años? ¿Y no puede participar?
Ah, hombre, porque yo no he sido pequeña nunca.
Ay, ay, ay.
Hombre.
Anda. Sí, te lo digo de verdad. Desde que tenía 7 años, 8, nada más que trabajando.
Bueno, pero ahora disfrutando.
Sí, se puede.
Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, Belén, estamos... A ver, espera un momentito.
A ver, ¿qué pasó?
A ver, un caballero que no...
La Guardia Civil, ¿eh?
No, que diga usted. ¿Y llevaban cuernos bien o no?
No, que yo corrí delante en la pareja de la Guardia Civil. Ya. Se le di para cogerle. Bueno. Se había robado un melón.
Bueno, pero hace mucho, ¿no?
Y cuando era chaval.
Bueno, entonces eso ya no cuenta, se ha olvidado.
Más chaval que ahora.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, Belén, estoy en mitad del recorrido. No sé si va a venir algún toro de estos simulados, pero bueno, yo me quedo aquí, ¿vale? Si quieres te hago un resumen del encierro de esta mañana.
Venga.
En el que han participado 1.800 corredores, no sé si aquí hay tantos, pero bueno, yo creo que hay por lo menos 200 sí que hay.
Sí.
Y la verdad es que ha transcurrido sin incidentes graves, como este de aquí. Y han participado en el 1.800 corredores, ha durado 2 minutos 6 segundos y bueno, solamente ha habido que lamentar nada, 6 heridos de carácter muy leve.
Bueno, pues Gloria Risco, ten cuidado con los toros, los del encierro de los 60 y tantos, y recuerda que viene muy cerca y que ya no puedes esquivarlo, tú levanta la mano, que se para. Yo eso sí.
Oye,
lo voy a correr.
Ya veremos si lo hago.
Gloria Risco, muchas gracias.
A ti, Belén,
disfruta, hasta luego. Bueno, San Sebastián de los Reyes está de fiesta, se lo están pasando en grande y hay encierros para todos los públicos, para todas las edades y para todos los gustos. Yo, como os digo, me apunto a este, que levantas la mano y el toro se para.
Hoy en Madrid.
Que son los encierros que han preparado para los mayores y para los pequeños en diferentes horarios, pero esos toros simulados que portan los mozos de las peñas son los que hacen las delicias de esos encierros. Bueno, si hemos estado con nuestros mayores, ahora vamos a estar precisamente con nuestros pequeños. Nos vamos a imaginar además el final del día. Cuando este ha estado cargado de juegos, la verdad es que dormir cuesta, así que nada como un cuento previo a ese momento. En nuestras manos tuvimos toda una colección de los denominados mini cuentos para ir a dormir. Había conejos, elefantes, tortugas, ballenas, leones, ratones, gatos, patos. Sus aventuras, la verdad es que nos incitan al sueño. Cuentan con el ingrediente perfecto: frases cortas, grandes dibujos. Solo falta el cariño para transmitírselo a los pequeñajos, el mismo que nos trasladó también su editora, Magela Ronda, al hablarnos de ellos y sobre todo de recordar ese maravilloso momento de irse a la cama.
¿Verdad que sí? Si es que no hay nada mejor para irse a la cama, llevar a la cama a tu niño, que leerle un cuento.
Parece que es que estamos deseando que se duerman. Tampoco es eso. Lo que pasa es que sí es verdad que es muy importante eso que decíamos de que el cuento ayuda mucho en ese tránsito que va desde la excitación de la actividad de todo el día y luego ya pues la necesidad de que quieren dormir y muchas veces no saben cómo expresar ese cansancio.
Efectivamente, además, no solo es una forma de tránsito hacia la relajación y hacia coger el sueño, sino yo lo veo también como un momento muy muy íntimo, muy personal, entre el padre o la madre que está leyendo el cuento y su niño. Es una excusa para hablar de muchas cosas, para tener un momento que a lo mejor a lo largo del día, pues entre haz los deberes, come bien, vamos a jugar, no has tenido tiempo de hablar con tu hijo. Y los cuentos para mí son una excusa para facilitar y ayudar en esta relación padre-hijo, que creo que es importantísima.
De hecho, hay muchas veces, sobre todo los cuentos de antes de ir a dormir, y por ejemplo estos mini cuentos, casi todos son cortitos, son muy sencillos, decía yo que tienen, yo creo que el ingrediente perfecto, y es que incitan muchas veces a que el niño diga, cuéntame más, y cuéntame
claro.
más.
Claro. Y entonces yo creo que también dan con las ilustraciones que ayudan a que el padre pues desarrolle también un poco su inventiva y se cuente una historia de la hermanita pequeña de Rita Ratita o que le diga esta Rita Ratita juega a ser una doctora, tú también has jugado, mira ese osito, es como el tuyo. Son todo como ayudas a pues eso, a mejorar esa relación con nuestros hijos, a ayudarles, a que nos cuenten ellos cuentos a nosotros también. Hay alguno de ellos que la niña le pide al padre que le cuente un cuento y el padre no sabe por dónde salir. Y es la niña la que finalmente lo cuenta. Son todo un poco cosas para ayudarnos, ¿no? Para esta relación padre-hijo.
Claro, y efectivamente, como acabas de contar, muchas veces los personajes de los cuentos hacen o viven situaciones tan cotidianas como las mismas que viste el niño. Es decir, se bañan en el mar, llegan tarde al cole, tienen mocos, les gustan
claro.
unas comidas y otras no. O sea, cosas... Pues,
ya, no me quiero ir a la bañera, no quiero ir a la bañera, no quiero bañarme. Y cuando estás en la bañera, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir. Esto yo creo que todos los que tenemos hijos lo hemos vivido. Y sucede. Y que lo haga un animalito, pues ayuda, ¿no? A quitarle un poco la cosa de castigo, de esto está bien, esto está mal. Lo hace un animalito y parece que, bueno, que está todo permitido y nos ayuda un poco a todo eso.
¿Todos los animalitos podrían ser protagonistas de estos cuentos? ¿Hay alguno con el que los chavales se identifiquen más o les parezca como más tierno? ¿O todos? ¿Todos podrían tener cabida?
Bueno, no sé, de los que llevamos publicados, que ya son unos cuantos, yo voy preguntando a todos los hijos de amigos y
¿sí?
tal, y hay de todo. Yo quiero las vacas, a mí me gustan los gatos, también influye mucho en la ilustración. A algunos les gusta más un tipo de ilustración, a otros otro. Yo creo que los ositos realmente pues son como, ¿sí? como lo más. Sí, a partir de ahí hay otros que le gustan el elefante, hay un poco de todo.
Quizá por eso es la... Sí, el osito es, yo creo que siempre se lleva el número uno.
El
sí.
osito que no nos lo toque, sí. ese tiene que estar
sí,
ahí
siempre. Sí, el osito es una cosa, a los niños les encanta. ¿Quién no tiene un osito de peluche? Es como el más, el top.
Pues decía yo que quizá para eso están tantos animalitos, para que haya diversidad y para que cada uno pueda elegir cuál es el que más le gusta, con el que más se identifica en los dibujos, pero sí que hay algo que es común en todos los minicuentos, que es casi un poco la apertura y el cierre, donde siempre hay un cielo azul y unas nubes. Que claro, siempre incitan claro. a que, claro, hay que dormir, es de noche, el cielo oscurece.
Es que están pensados para ese momento. Hay siete cuentos en cada uno de los libros, hay siete cuentos pequeñitos, siete minicuentos. Uno para cada día de la semana, pero bueno, yo creo que los gastan en dos días, porque es lo que tú dices, quiero otro, léeme otro. Y la idea de la colección es dar desde el principio, desde el formato, las nubes, el color azul, esta especie de calma, de tranquilidad, llevarlos poco a poco a, pues eso, yo me los imagino, yo lo leí a mi hija con la luz, con media luz, tapadita en la cama, a su lado, pues crear un poco ese ambiente.
¿De qué edades estamos hablando? ¿A qué chavalillos les pueden encandilar estos libros?
Pues mi sobrina, que tiene 2 años, no se va a la cama sin leerse los libros porque es muy presumida y ella quiere el de la gatita que tiene tantos vestidos y tantos zapatos y todas estas cosas. Y entonces yo creo que si el padre se le ocurra un poco y está ahí desde los 2 añitos, y suelen ser más las niñas. Pero bueno, hay de todo. Desde los 2 añitos los niños ya pueden disfrutar tranquilamente de estos cuentos.
Pues Magela, ahora que has citado ese cuento en concreto, yo sí que te voy a preguntar cuál es aquel que has contado más veces. Lo digo por eso de que a los niños les encanta que les repitan sí. las cosas, y como un cuento les guste, lo estás contando todos los
sí.
días.
Sí, sí. Ya te digo, para mi sobrinita, el de la gatita, ¿cómo se llama? La gatita presumida, este le encanta. Es que es una y otra vez, y cuenta los vestiditos. Y a mí me gusta este, yo quiero el rosa, yo quiero el otro. A los niños les gusta más, pues tipo Ramón León y el fútbol y más tipo claro. deportivo. Intento siempre que haya cuentos un poco para todos. Uh-huh. Y que las niñas también jueguen al fútbol y que los niños también se disfracen de no sé qué. Evitar un poco esta discriminación fácil entre lo que le gusta al niño y lo que le gusta a la niña, porque yo creo que cuando son pequeños están abiertos a todo. Todo es para todo. Y todos podemos jugar al fútbol, y todos podemos jugar a princesas, y todos podemos hacer lo que sea. Intento siempre que no se note, claro. no meterles ideas en la cabeza que no hace ninguna falta.
Sí, claro, porque luego decimos, ¿no?, cuando se van haciendo mayores, que si bueno, seguimos imitando los mismos estereotipos que tenían nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, pero en el fondo es verdad que si no empezamos desde que son pequeñitos a decirles que todo es de todos y que seas niño o niña no implica nada más, luego es complicado.
Claro, es evidente que los niños y las niñas pues tienen una tendencia al juego diferente. A las niñas siempre les gustan más las muñecas y a los niños las pelotas de fútbol. Esto es, yo creo que innegable, pero es abrirles las opciones, decirle, me parece muy bien que juegues con muñeca, pero tú puedes jugar al fútbol, tú puedes jugar a videojuegos, tú puedes subir una montaña, tú puedes hacer lo que quieras. Que te gustan más las muñecas o te gusta más el fútbol, estupendo. Pero las opciones existen y son para todos, niños y niñas, claro. Esto da igual. Y eso yo creo que es positivo desde el principio, y a veces hay que enseñar más a los padres sí. que a los niños.
Uh-huh. Para mí yo creo que lo más importante es que si con lo que están jugando se lo están pasando bien, ¿qué más da que un niño esté con la cocinita uh-huh. o que una niña esté en un barco pirata?
Claro, es que no tiene ninguna importancia, que claro. disfruten, que se lo pasen bien, que la imaginación explote, que tengan la idea en la cabeza desde bien pequeñitos que pueden hacer cualquier cosa. Bueno, mientras pues, les guste y lo vivan con pasión y les disfruten, cualquier cosa, no importa.
Eso es. Pues decía yo que nos quedamos, por tanto, con estos dos mini cuentos de conejos y elefantes para ir a dormir y de ositos y cerditos también para ir a dormir, que son los dos títulos nuevos, ¿sí? y deducimos que es que va a haber mucha saga todavía por delante.
Pues espero que sí, ya estamos preparando dos más y estamos muy contentos de cómo está funcionando. Yo creo que nos está quedando unos libros muy bonitos y espero que sí, que tengamos más animalitos.
Animalitos varios, claro que sí, que haya muchos para poder disfrutar de todo lo que nos pueden ofrecer el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, eso todo de los dichos, hablando de animalitos, después os cuento de dónde venía esto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy en Madrid. Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda Madrid.
A ver, que tenemos el debate abierto. Patricia Fernández, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Belén.
Tenemos el debate abierto antes de meternos de lleno en los contenidos, en la información, que es de lo que se trata y lo que viene a contarnos Patricia Fernández, editora del informativo de Las Dos. Si este dicho es el hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, o la versión que añade Patricia, ¿qué es?
Cuanto más peludo, más hermoso, porque los osos son peludos y hay hombres también
y
peludos.
Feucos, feucos también.
Sí, sí. Pero yo siempre había dicho, el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Pero
yo
bueno,
soy del hombre, oye, y el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pero mirad, hasta que sepamos realmente cuál de las dos opciones es la que más votos tiene, no voy a decir yo cuál es el origen de la expresión, que en principio, y a tenor de la historia, sabemos que el señor
era feo.
Tú es
que juegas con ventaja. A mí.
Peludo, no lo sé, me falta ese dato. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid. El hombre y el oso, cuanto más feo, o el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Son las dos opciones. Ya sabes, Patricia, que todo el que entra por esa puerta nunca sabe con qué se va a encontrar, por mucho que tú vengas con la intención de hablarme de Tomás Gómez.
Vengo con la intención de hablarte de Tomás Gómez, pero de otros muchos más asuntos, porque hoy en el informativo del mediodía vamos a estar muy volcados con el deporte. Uh-huh. Y es que a la confirmación de que Pau Gasol va a ser el deportista español que va a defender las bondades de la candidatura de Madrid 2020 en Buenos Aires, en ese último examen, vamos a sumar la disputa del primer título de la temporada, que es esta noche, es la Supercopa de España. Esta noche se juega en el Nou Camp, el Barça y el Atlético de Madrid. Es el partido de vuelta, en la ida quedaron empatados a uno y hoy ambos conjuntos pues lo que buscan es hacerse con el trofeo. Aquí apostamos lógicamente por el Atlético de Madrid, seguro que hay muchos madrileños que son del Barça, pero el conjunto,
mira,
que es de Madrid,
¿qué
es el Atleti?
Diga, el Atleti, y el Atleti eso además es. Se lo merece, que necesita alegrías, y si las alegrías llegan a principio de temporada,
pues
mejor.
Mucho mejor, claro.
Porque llevan con el subidón arriba.
Claro, claro. En Onda Madrid van a poder seguir el partido en directo a partir de las 10:30 con la narración de José María Bonilla, que es la voz colchonera de nuestra radio. ¿Ah? Así que el deporte hoy cobra especial importancia en el informativo, pero ya, como siempre, materia política. La actualidad hoy se escribe en los tribunales y es que, como bien decías, en el Supremo y en la Audiencia Nacional hay un foco importante de atención. Vamos a empezar en el Supremo, donde el Partido Popular de Madrid acaba de presentar una denuncia contra el líder de la oposición aquí en la comunidad, contra Tomás Gómez, por malversación y prevaricación en su gestión en el tranvía de Parla, municipio del que, recordarán todos nuestros oyentes, fue alcalde. Eso es. Salvador Victoria ha sido el encargado de presentar el escrito, donde ponen de manifiesto el sobrecoste de 36 millones de euros en obras adjudicadas a dedo para la construcción del tranvía. Para el Partido Popular de Madrid, los hechos suponen ese sobrecoste en un 40% del precio inicial. Y cobran especial importancia si se tiene en cuenta que Parla es uno de los municipios que están más endeudados en nuestra comunidad, en Madrid. Tienen las arcas municipales con bastantes telarañas, no tienen ingresos. Mientras tanto, en la Audiencia Nacional se esperaba hoy también la comparecencia de la mujer de Bárcenas. Tenía que estar allí en el despacho del juez Ruz a las 9 de la mañana.
Y va a ser que no ha ido.
Eso es, Rosalía Iglesias no se ha presentado. Parece que ayer a última hora su defensa presentó un escrito alegando motivos para no asistir, y eso es lo que ha hecho a la esposa del ex tesorero del Partido Popular, que no haya ido a la audiencia donde debía aportar al juez Ruz una lista de los bienes que le pueden ser embargados para cubrir la fianza de 6 millones de euros que el juez instructor del caso Gürtel le ha impuesto para cubrir la responsabilidad civil que pudiera derivarse del procedimiento. Ahora estaremos muy pendientes del próximo paso que dé el juez Ruz. Allí en la Audiencia Nacional está pendiente de todo nuestra compañera Lupe Ortiz. Y tenemos más cosas porque con el arranque de curso y con los ajustes que ha habido que hacer en materia de educación cobra especial interés la comparecencia que está teniendo lugar en el Congreso del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Imagino que las becas no están teniendo ahí su protagonismo.
Está informando ante la comisión la nueva,
más sensible.
Eso es, la nueva política de becas del gobierno. Ya saben que han cambiado el diseño y los requisitos para acceder a esas becas, al estudio, a esas ayudas y el modo en el que se asignan. Bueno, pues la polémica estaba en la nota de corte para acceder a esas becas. Ya el gobierno.
Si eran aprobados, si había que pasar hasta el 6.
Exacto. Bueno, pues al final quedó todo en un 5.5. Es lo que aprueba el gobierno y bueno, pues el ministro de Educación está dando todos los detalles sobre cómo ha quedado esta decisión del gobierno en materia de educación. La oposición, especialmente el PSOE, ya ha anunciado que tiene previsto poner en marcha una gran ofensiva. Ahora preparan un otoño caliente, sobre todo en materia de educación, porque lo que quieren es defender la igualdad de todos en el acceso a la enseñanza, una igualdad de oportunidades. Por cierto, que Pérez Rubalcaba, después de conocer lo que ha ganado en los últimos años, que se hizo público ayer, ha convocado a la comisión permanente del Partido Socialista, así que estaremos también allí en la calle Ferraz a ver qué es lo que ocurre. Y Belén, hoy también la actualidad nos obliga a mirar al exterior, y es que parece ser inminente el ataque a Siria.
Sí,
parece que la cosa va en serio.
Eso es.
Y bueno, pues lo justifican por haber utilizado armas químicas para Estados Unidos. Es una obscenidad moral y no quedará impune. Así lo ha asegurado en las últimas horas el secretario de Defensa, que dice que ya están preparados. Si Barack Obama da la orden, Estados Unidos atacará Siria.
Pero Naciones Unidas todavía está allí, todavía no ha llegado a la zona.
No, y no es la primera vez que se ataca sin el visto bueno de Naciones Unidas. O sea que yo creo que al final
lo que diga Estados Unidos se va a hacer, independientemente de que llegue o no el informe de Naciones
Además,
Unidas.
Además, es que Estados Unidos tiene de su lado a otras potencias europeas importantes como Francia, el Reino Unido está ahí, pero no ha dicho que no, está más bien inclinándose hacia el sí, con lo cual es que yo creo que es inminente. Y esa situación de inestabilidad en Siria, lo que está provocando, ya empezó ayer a notarse el efecto en las bolsas y hoy ese efecto continúa instalado en todos los mercados. La mayoría han abierto con sus índices de referencia en rojo. En la Bolsa de Madrid ocurre tres cuartos de lo mismo, también el IBEX hoy cotiza en rojo y estamos también muy pendientes porque esto también siempre suele ocurrir cuando hay conflictos internacionales y es que sube el precio del barril de Brent, el petróleo. Y supongo que también en los próximos días pues lo notaremos cuando vayamos a la gasolinera a repostar.
Imagino, yo reposté justo en el día de ayer.
Mira, tú has estado ahí así rápida. Yo voy a ver si me da tiempo hacerlo hoy antes de que...
Así que aviso para navegantes.
Lo que pasa es
y
que,
prontito,
bueno,
a las gasolineras.
Sí, pero bueno, que tampoco... Ahora vamos a provocar ese...
No,
que se va a notar el efecto, porque de hecho ayer ya el precio del barril empezó a subir. Y lo normal es que siga subiendo en los próximos días. Oye, o a lo mejor no, pero bueno.
Por si acaso.
Claro.
Nosotros lo decimos por si acaso.
Por si acaso, eso. Para que luego nadie se lleve las manos a la cabeza de, uy, ¿esto por qué ha pasado? Bueno, pues hay una...
Por el ataque
claro
de Estados Unidos a Siria.
Así que en esas estamos, Belén. Y ya te digo, yo me voy a poner ahora la camiseta del Atlético de Madrid.
Yo también, ¿eh?
Claro.
Para
esta noche animar al conjunto rojo.
Yo creo que lo van a conseguir, fíjate tú por dónde.
Sí, ¿no?
Yo veo buenas
tenemos suerte. Empate a uno en el partido de ida, pero bueno, oye, es el Atleti, ha empezado
para darle más emoción. Eso. Todo esto lo hemos hecho para darle más emoción, no ha sido para otra cosa.
A las 10:30 aquí en Onda Madrid, el partido, a las 11 la retransmisión con José María Bonilla desde el Nou Camp, Belén.
Pues Patricia Fernández, muchas gracias.
Luego te voy a seguir escuchando a ver cómo queda lo del hombre y el oso.
Va como feo. Pero a lo mejor todavía encuentras a alguien que diga que es peludo.
Vaya.
Bueno. Si acaso añadimos, cuanto más feo y peludo, más hermoso. Pero quitar el feo...
No.
Quitar el feo va a ser que no, ¿eh? Pero yo sigo esperando un ratito más por si acaso.
Vale. Yo te sigo escuchando desde la redacción.
Venga, gracias. Hasta luego.
Casi los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname. que asfixia el aire, ven. Pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven. Pero no.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pero sí con los labios que anuncian besos con.
A las 2 de la tarde, informativo, con Patricia Fernández al frente. Seguro que estáis reconociendo esta voz. Sí, es la de Pedro Guerra, que cumple 30 años haciendo canciones y lo ha celebrado con un triple CD que recoge una buena parte de sus canciones grabadas en diferentes conciertos.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te.
Como todo cumpleaños, este también tuvo su fiesta, un gran concierto que compartió con otros artistas y amigos del que vino a hablarnos a este programa. También charlamos sobre Madrid, una ciudad a la que llegó hace ya 2 décadas Pedro Guerra desde su Tenerife natal. Hoy en día vive en el municipio de Rivas. Otro rincón especial para Pedro de Guerra sería desde luego Libertad 8, la sala madrileña que ha visto nacer a los grandes cantautores de nuestro país. Ay, qué bonita canción, y que casi me pilla Juanjo cantándola. Pero es que canto tan mal que casi mejor que me haya dado tiempo a callarme. Pedro Guerra estuvo con nosotros en este estudio y fue una delicia escuchar todo lo que nos tenía que contar.
Creo que no hay ningún cantautor de alguna que no haya cantado alguna vez en el Libertad 8, y hoy en día vas al Libertad 8 y puedes escuchar a la gente nueva de otras generaciones.
¿Y cómo recuerdas aquellos años? ¿Cómo ha cambiado el escenario, el panorama de ese circuito, ese bullir de la música aquí en Madrid?
Ha cambiado todo, porque ciertamente estos 20 años han sido. O sea, ya lo que uno vivió hace 20 años ya uno le resultaba que empezaba a cambiar con referencia a 10 o 15 años antes, ¿no? Pero sí, sobre todo ha cambiado mucho el panorama. Sigue existiendo Libertad, sigue existiendo gente nueva que escribe canciones, que canta canciones, que trabajan en este género en concreto de los cantautores, pero hay gente que crea canciones de otros géneros. Pero sí es cierto que ya no es como antes. Cuando yo llegué a Libertad, por ejemplo, en el Libertad 8, de pronto tú podías estar cantando una noche y resulta que tenías la suerte de que estaba escuchándote porque había oído rumores un ejecutivo de una compañía discográfica, de una editorial, gente de medios de comunicación que iban un poco a ver qué es lo que pasaba en los lugares. Todo eso ha cambiado, ¿no? Y todo eso, digamos, ahora con la crisis se ha acentuado más, un poco la pérdida de esa cosa, ¿no? Pero, en fin, cuando llegué a Madrid a principios de los 90, para mí el Libertad 8 fue, o sea, todo lo que sucedió ahí fue magia pura. O sea, fue empezar a cantar y en un mes, 2 meses, era un bullir de gente que venía a escuchar las canciones, vinieron artistas a escucharme, y bueno, pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no?
En estos 3 discos, son 3 discos que te he oído decir en alguna ocasión que son como 3 conciertos, que los has concebido un poco como 3 unidades independientes, donde has reunido algunas canciones, bueno, muchas canciones que todos conocemos mucho, otras que son nuevas, son 6 en concreto. Está la primera que compusiste, así que está el pasado, el presente, un presente además muy patente, porque tienes una de las canciones que se llama El país de los desempleados, que es uno de los nuevos temas que no hace falta decir mucho más.
Bueno, el disco es un proyecto que se construye a sí mismo, no es una cosa preconcebida. Yo estaba tocando solo con mi guitarra en la gira de mi disco anterior y de repente pensé, bueno, como voy solo con la guitarra y lo puedo hacer de manera sencilla, voy a ir grabando los conciertos que vaya haciendo con la idea de hacer un disco en vivo. Y cuando empecé a hacer el disco, digo, y además voy a componer algunas canciones nuevas para que haya temas nuevos. Y a medida que voy haciendo todo este proceso, pensé primero en esos 20 años que llevo en Madrid. Y luego pensé, bueno, pero es que hace 30 años que empecé a cantar. Bueno, pues voy a aprovechar, tenía mucho material, grabé 15 conciertos. Tiene que ser un trabajo amplio, voy a celebrar los 30 años. Ahí es que pensé en 3 CDs, como si fuera uno por década. Y cuando ya estaba a los 3 CDs y estaba el material, pensaba 54 canciones. Esto está difícil, ¿no? Es decirle a alguien, pedirle a alguien que se escuche todo esto seguido. Entonces se me ocurrió este concepto de que cada disco funcione como una entidad independiente y como si fuera un concierto. De manera que yo aconsejo que la mejor manera de escuchar este trabajo es coger uno de los discos y ahí un tiempo, y cuando te aburres entonces vas al siguiente y luego al tercero. Pero que no intenten escucharlo todo seguido, puede ser dañino incluso, sobredosis, una sobredosis.
Bueno, pues tomamos en este momento el segundo de esos discos y encontramos una canción titulada El viaje. En este caso, El viaje, aquí la interpretas con Javier Ruibal.
Barco pendiente de partir que nunca parte, en el origen del que anhela un impulso de viajar, blanco pañuelo que no acaba de cortar el aire. En el deseo de ese viaje está el legado inesperado, las emociones que no fueron presentidas y son la vida. En la canción que nos espera está el dorado no contemplado, ciudad oculta que no está en ninguna guía.
Javier Ruibal en esta canción, en uno de los 6 nuevos temas incluidos en estos 3 CDs, 30 años, en este disco tan especial. Y los que han colaborado también en el disco son Estrella Morente, Javier Álvarez, Ana Belén y Víctor Manuel.
Como llevaba trenza, la llamábamos trencita, en la tarde del jueves. Jugábamos a montarnos en ella y nos llevaba a una extraña región de la que nunca volveríamos. Porque es casi imposible abandonar aquel olor a tierra de su cabello sucio, sus ásperas rodillas todavía con polvo y con sangre de la última caída, y sobre todo la nacarada nuca donde se demoraban unas gotas de luz cuando ya luz no había.
Como llevaba trenza la llamaba. La palabra en el aire era ese trabajo, la verdad muy especial, que muy emocionante también.
Sí, y puedo decir que es una de las cosas más gratificantes que he hecho en mi carrera. Porque, a ver, Ángel González para mí son palabras mayores. Estamos hablando de desde luego del siglo XX español en castellano. Es uno de los poetas más importantes. Es un hombre... se escribe con mayúsculas en la historia de la literatura, ¿no? Poder trabajar su poesía, pero además poder contar con él, ¿no? Con su beneplácito y con él. Hicimos algunos conciertos juntos, fue algo muy, muy hermoso. Él murió, quedó la palabra en el aire y, bueno, yo decidí aquí rescatarlo de manera póstuma, ¿no? De hecho, la voz de él recitando es la misma voz que está en la palabra en el aire. Yo he añadido mi voz y he añadido la guitarra en una versión nueva, pero su voz está extraída de la palabra en el aire y colocada aquí. A ver, uno de los criterios para hacer este trabajo era que si celebraba 30 años, de alguna forma en el disco estuvieran reflejados por lo menos una canción de cada uno de mis discos y una canción que representa cada uno de los momentos que yo he vivido y por los que he atravesado, ¿no? Entonces, Ángel, claro, no podía faltar.
En todos esos años, en esos 30 años, yo no sé, ¿te sientes un poco fotoperiodista? ¿El cantautor es de alguna manera alguien que capta y que recoge lo que está pasando a su alrededor? ¿Y podríamos ver el pálpito de lo que ha sido este país durante estos últimos años?
A ver, yo no me siento así, y creo que a través de mi música, en concreto, no se puede establecer esto, ¿no? Pero bueno, si juntamos igual todas las músicas y todas las canciones que hemos hecho todos los cantantes de mi generación, igual sí que puedes armar un mapa, porque las cosas que no he cantado yo las han cantado otros. Y si es cierto que si uno canta a determinados momentos, bueno, pues se podría elaborar una pieza. De hecho, bueno, hay gente como Fernando González Luzzini, que escribió un texto para este disco, que ellos, por ejemplo, han investigado mucho, ¿no? Y a través de las canciones de los cantautores escriben libros que hablan del tratamiento del amor, de la libertad, de la ecología. Se puede hacer, digamos, un estudio de muchas cosas a través de lo que escribieron, no un cantautor, pero sí la suma de todos ellos.
La luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba.
Habíamos dicho 54 canciones en los tres discos,
54.
De las que han quedado muchísimas fuera, sí, muchísimas muchas. Canciones.
Sí, sí, eso es así, es a nuestra vida, es así, hay que estar todo el rato seleccionando. Muchas gracias.
Bebe del sueño, bebe del sueño. Por eso en tus labios hay beso. Y dentro del beso el sabor de otro beso. Bebe del río, bebe del río. Por eso estuviste y te has ido. Por eso te tuve y ya te he perdido.
A dúo Pedro Guerra, que estuvo con nosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid. Bueno, pues para celebrar también esos 30 años ya de carrera discográfica, que no se me olvida lo del hombre y el oso, que después de las noticias vamos con la historia. Es cuanto más feo, más hermoso. Pero os vamos a contar de quién se dijo por primera vez y quién consiguió precisamente por ser feo que le absolvieran de una cosa que había hecho. Y es que nadie se pensaba que con esa cara podía tener tanto éxito con las mujeres. Así que simplemente con poner su retrato consiguió que dijeran: venga, anda, si tiene que ser inocente. Y era culpable.
Bebe del río, bebes del río. Por eso estuviste y te has ido. Por eso te tuve y ya te he perdido.
Es mediodía.